Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Muy buenos días, continuamos en la sintonía de COPE con nuestra programación local. Hoy es viernes 18 de diciembre. Y saludamos un viernes más a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pues estoy muy bien, hoy estoy muy bien. Estoy
¿último contento. Programa del año?
Último programa del año, sí, porque la semana que viene nos pilla en Navidad. O sea que el día de Navidad pues es un día familiar, no es un día de estar en la radio. Es un día de estar con la familia.
Vamos a hablar de la nueva edición, del nuevo número, el número 45, ¿no? La edición de invierno de la revista La Estela de la Asociación Sancho Ramírez. Te voy a preguntar por la portada porque a mí me ha llamado mucho la atención, Juan Carlos.
A ver, ¿qué te inspira? Cuéntame.
Me inspira varias cosas. La verdad, me ha sorprendido mucho porque no es algo a lo que estamos acostumbrados a ver en la portada de la revista La Estela. Podemos apreciar piedra hecha desde arriba, desde un ángulo.
Bueno, ha habido gente que ha dicho al ver la foto que si podría aparecer un paisaje lunar.
Por ejemplo.
Hay gente que decía que en particular eso, que si era una obra pues que la de arte, evidentemente, que la hemos traído de Reina Sofía. Yo la verdad es que el febrero pasado estuve viendo una exposición en Madrid, en el Caixa Forum, y una expresión de pintura, bueno, y plástica, más que pintura, plástica, sobre arte moderno, y vi cosas que no estaban tan trabajadas como esto. Los que lo quieran ver, que no sean socios de la Asociación Sancho Ramírez, que no se pasen por la biblioteca de Jaca, lo pueden ver en la página web de COPE Jaca, en el podcast donde se pone el programa, ¿no? Entonces hemos puesto la foto. Pues resulta que, ¿sabes? Eso es un fósil, y más que un fósil, es un icnofósil. Icnofósil significa que es un fósil que ha estado, pero que se ha ido, pero que ha dejado huella. Entonces, esto es un Estrellicnus jacensis.
Preguntar qué hace un fósil en la portada de la revista La Estela.
Es una buena pregunta. A ver, esto también es patrimonio. Es patrimonio geológico,
claro que sí,
y patrimonio paleontológico. Evidentemente, tenemos un patrimonio paleontológico bestial en esta zona, y en la del Alto Gállego también, vamos a decirlo también, en toda esta zona pirenaica. Como muchos no sabrán, pero esto fue un río. O sea, si se han formado los Pirineos es porque la península ibérica ha hecho una placa que ha chocado con la placa europea, y entonces ha formado la cresta de los Pirineos. Pero evidentemente, hasta que se juntaron las dos placas, esto era un mar. Por eso los que se vayan a la zona pues de Bajo Roel, de Vinacua, y de cantidad de zonas, incluso en la ladera del Monte Repitán, encontrarán fósiles, caracolas, encontrarán conchas de almejas, encontrarán umbulites, encontrarán muchos fósiles, porque esto era una zona de mar, era de bajo mar. Y resulta que aquí tenemos muchos fósiles, bueno, veintitantos en particular, que son especies que solamente se han encontrado en el mundo, solamente se han encontrado en esta zona. Y estas han salido en un libro que han publicado José Manuel Clúa y Luis Moliner, que se titulan Los fósiles de, bueno, en el artículo lo especifica bastante bien. Fósiles aragoneses. Evidentemente, claro, los que bajen a Zaragoza, digo a Teruel, que vayan a ver lo del Dinópolis. Pues, ahí ven bichos grandes, pero aquí no había bichos grandes, pero había corales, había esponjas, había lo que he comentado, había moluscos bivalvos, y entonces estos son lo que nos ha quedado. Y hay uno en particular que es el Estrellicnus jacensis, que si lo miras, que es como un pivote vertical que salen luego. Radios en todas las direcciones, parece como si estuviera estrellado y hubiera hecho así. Entonces es de un bicho, no se sabe si, no lo saben, los paleontólogos no saben si era un bicho específico o si era una comunidad de animales o era un medio hongo, pero que ha dejado una huella de un cilindro que sale unas ramificaciones en todas las direcciones radiales, ¿no? Y lo miras, le haces una foto y queda bonito.
Sí, desde luego.
Queda bonito.
Pues vamos a ir avanzando un poco más en más contenidos de la revista, porque entiendo que al hilo de esto, pues bueno, se han encontrado restos arqueológicos en Jaca.
Sí.
todo tipo y
bueno,
también...
Hay uno que se llama Santa Cilianensis, hay otro que es Bernuesensis, hay otro que es Aratesensis, que es Datares. Evidentemente, los que quieran saber más de esto, pues como os decimos, que se leen el artículo. Evidentemente, pero claro, ya hemos gastado 5 minutos del programa. Hay que hablar también que le hacemos un homenaje al compañero de junta, que ya se comentó, José Antonio Tal, que nos ha dejado. No, y luego también hay también esto... los trabajos que ha hecho Julia Justes de arqueología, los últimos que ha hecho en Jaca, en las cercanías de la Ciudadela, en la zona de la calle Ferrenal, en la calle Ramiro I, pues vierte, o sea, todo lo que ha visto y a las conclusiones que ha llegado. Muy interesante. Luego también Ricardo Mur nos habla de 13 iglesias de las cuales algunas están desaparecidas. ¿Qué voy a decir de Ricardo Mur con lo cielo que es y la cantidad de cosas que nos aporta? Trabajo buenísimo también que nos ha hecho Valentín Mairal, que él se presenta con la Torre del Reloj, es decir, historia de un edificio, que habla de la Torre del Reloj y nos dice, fíjate, se atreve, y es que además lo argumenta bien, porque además nos aporta un cuadro y una fotografía de, o sea, ¿tú te acuerdas, o eres muy joven, Paula, que había encima de la Torre de la Cárcel había un chapitel, que había una especie de torreón metálico para mantener el reloj, o eres muy joven tú para
acordarte? ¿Hace cuánto estamos hablando?
Bueno, pues de los años 68, finales de los 60,
no te puedo ayudar.
No me puedes ayudar. Bueno, pero muchos de los que nos están escuchando sí que se acordarán que había un chapitel metálico que era muy bonito, donde estaba la campana y el reloj, que se tiró en esos años porque ya empezaba a estar bastante mal. Pero antiguamente había otro, y que quiera saber cómo era, pues que se lea el artículo de Valentín, porque lo argumenta fenomenalmente bien. Y como te cuento, luego otra cosa, Jaca siempre se ha fumado. En Jaca siempre se ha fumado, y entonces esto resulta que se le localizamos, y se lo mandé yo a Ángel Pelet, un artículo, bueno, en el archivo de Jaca encontré un listado de cómo se distribuía el tabaco en Jaca en el año 1727, cómo se distribuía a las zonas, o sea, a los pueblos de la comarca, cuánto se llevaba cada uno, y luego qué distintas labores había, cuáles eran habanos, cuáles eran de los Barbados, o sea, incluso de Brasil, de los distintos puntos de procedencia. Muy interesante. Luego, otro personaje. A ver, yo creo que habría que hacer una lista de la diáspora de los jaqueses, de los que están ahora por ahí por el mundo adelante, porque tenemos cientos de jaqueses, hijos nuestros, que están por ahí, pues unos están trabajando, otros están estudiando, muchos ya se han ido y no volverán. Pero hay uno en particular que lo ha estudiado Íñigo Ena, que se llamaba Antonio Bonet Abascal en el siglo XVIII, y que llegó a ser un miembro de la Junta de Caudales del Reino de Mallorca. Entonces, todo lo que le pasó a este y cómo llegó, pero además hace unas reflexiones de cómo va la historia esa de ese siglo. Es muy interesante el trabajo de Íñigo Ena. Luego, Manuel Gómez de Valenzuela, siempre, bueno, es clásico con nosotros, pero espérate, ahora nos habla de las fiestas de los toros en Jaca, porque a veces que se hacían fiestas de los toros, y ya hemos hablado algunas veces que para las fiestas patronales, pero también había veces cuando se moría, bueno, cuando había algún acontecimiento importante, se hacían toros también. Luego los que nos dieron el trabajo de la historia de Jaca de Cosme Blasco, pues nos dan la segunda entrega de su trabajo. José Tapé, ¿te acuerdas que empezó a hacer un estudio psiquiátrico de cómo era Fernando Católico? Que es uno de nuestros reyes más emblemáticos. Ojo, es el aragonés más universal que tenemos. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es Goya, no es Servet, no es Escriba de Balaguer, como me decía uno que era más aragonés, es el aragonés más universal. No, el más universal que hemos tenido ha sido Fernando el Católico, porque él modificó toda Europa. El que quiera saber, que se lo lea. Bueno, y es estupendo. Luego también José Ramón Muñoz continúa con sus estudios de la luz y el color, porque nos ha enseñado a cómo hacer fotografías en nuestro patrimonio. Y luego también pues el trabajo clásico de Adolfo Castán, que ya terminamos con todos los puentes que ha hecho el estudio, todos los puentes que tenemos en el río Aragón. Y luego, pues ya para terminar, pues actividades de este semestre, que no han sido muchas, pero bueno, algo hemos hecho. Prueba de una de ellas es lo que estamos haciendo ahora, el programa de radio. Y luego también esto, Juan Manuel Bote nos habla de las reflexiones sobre el taller de pintura fresco que hicimos en el mes de septiembre. Eso es lo que da de sí la revista.
Da mucho de sí.
Sí. Los miembros de la asociación la recibirán en casa, los que no la pueden leer en la biblioteca municipal. Y solamente me queda por felicitar a todo el mundo. Una feliz Navidad, la deseo de verdad a todo el mundo. Y que el próximo año sea mejor que este, por favor.
Por favor.
Por favor, por favor.
Juan Carlos, muchas gracias.
Venga, un abrazo, Paula.